todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. 15 de enero del año 2025, de nuevo en directo. Intentando repasar de la mejor manera que sabemos y podemos la actualidad de nuestra música, el rock y el heavy metal. Agradecerte enormemente la escucha. Y directamente comenzamos. Lo hacemos con una de las bandas que estará actuando este próximo fin de semana sobre nuestros escenarios, concretamente en Guernica, en Iparraguirre, junto a Elisa Belche. Tendremos a Eraso en esta gira, digamos de despedida, después de sacar un último disco, anunciar un adiós, presentar un gran trabajo como es Azken Batean. Siguen despidiéndose con fechas por delante, como la de este próximo día 18 de enero en Iparraguirre, en Guernica, como bien he comentado, junto a Elisabel, creo que hacen un gran cartel. El día 24 estarán en Bilbao, en la Sala Santara 27, junto a Rodeo. Y ya sabéis que también se han confirmado para el Euskal Metal Heads Fest del 18 de octubre. Ponemos que entre medias por haber más conciertos, más oportunidades para ver a una de las bandas, entiendo yo que más importantes en cuanto a lo que es el introducir cosas nuevas dentro del metal aquí en Euskadi. Así que directamente vamos con ellos, suena uno de los temas de su último disco, Azken Batean. We'll be right back. suena este Iraunduen en bitartean, uno de los temas que encontramos en Azken Batean, el último trabajo de la trayectoria, en principio así se ha anunciado, de una banda como Eraso, que insisto, creo que en Euskadi, a mí me parece que es uno de los grupos que hay que mencionar si queremos hablar de lo que es evolución, aportar algo nuevo dentro de la música y dentro del rock más duro aquí en Euskadi, y lo llevan haciendo desde el año 1996, ahí es nada. La banda hace ya unos cuantos meses anunciaba que este iba a ser su último trabajo discográfico, disco que todavía les tiene subiéndose a los escenarios. Como decimos, el 18 de enero están en Guernica, el 24 están en Bilbao. Todavía queda también la fecha del Euskal Metal Heads Fest, que tendrá lugar en octubre. Vamos, que va a haber oportunidades de verlos y disfrutar pues de estos nuevos temas y de los clásicos también de la banda. Un disco, por cierto, este Azken Batean, que me parece un auténtico discazo, una obra redonda. La única pena que me da es eso, es anunciar que va a ser, en principio, ¿no? Siempre vamos a dejarle un poquito alguna esperanza de cara al futuro, pero que en principio va a ser el último disco de la banda. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono para presentar esta obra y para hablar un poquito de Eraso, a Serge, guitarra y voz, y a Néstor, guitarra. Bienvenidos a La Mirada Negra y gracias por estar aquí.
Papá.
Bueno, y un auténtico placer teneros por aquí, pues porque creo que lo merecéis, ¿no? Por, no en este programa, creo que en muchos otros, ¿no? Y con mucha más repercusión que lo que puede ser este pequeño espacio radiofónico que hacemos aquí, ¿no? Pero entiendo que debería de tener más repercusión la trayectoria de la banda e incluso la Dios que anunciasteis hace algún tiempo. Yo siempre os he visto así, ¿no? Aunque es verdad que se le puede aplicar a muchas bandas, igual hay alguna que es incluso un poquito más más doloroso, digamos, ¿no? Por lo claro que me parece la relevancia que debéis de tener en cuanto a lo que son los sonidos dentro del rock más duro aquí en Euskal Herria. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo últimamente nos están diciendo mucho con este detalle, ¿no? De como que nos hubiéramos merecido más. Y yo realmente tampoco lo veo así. Yo estoy contento de todo lo que hemos conseguido. Hemos podido tocar con todas las bandas con las que hemos crecido. Hemos podido sacar montones de discos. Hemos tocado por todos los lados. No sé, tampoco estoy súper contento de lo que hemos podido conseguir en este espacio tan pequeño, ¿no? Como es Euskal Herria, pero bueno, no sé, yo tengo esa sensación, ¿eh? No sé, Néstor, qué dirá, pero...
Sí, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, al final lo que queríamos como banda, yo creo que lo hemos conseguido con creces. Es verdad que si quieres decir, pues no hemos llegado a ser un mainstream o lo que sea, pero joder, hemos conocido en el camino mucha gente que a día de hoy sigue viniendo a los conciertos. No sé, hemos tocado lo que decías, eso, con los grupos que siempre hemos ido latrao, hemos hecho cantidad de amigos y eso nos quedamos. O sea, no sé, para nosotros ya eso es un éxito.
Y esa sensación que tiene uno un poquito de incomprensión por el hecho de que siempre habéis ido por libre, ¿no? Habéis sido una banda muy difícil de calificar. Podíamos utilizar el término de metal alternativo, ¿no? Erais en principio un puente entre lo que era el metal de los 90 y el del nuevo milenio, ¿no? Y erais uno de los grupos que en aquellos primeros años ya arriesgabais con un estilo, con unos sonidos que aquí en Euskadi pues no se hacían, o nadie se atrevía a hacer igual como vosotros, ¿no? Erais muy contados igual los grupos que tomabais ese riesgo.
Sí, bueno, yo creo que también buscamos cosas nuevas y, no sé, veíamos un horizonte con novedoso, ¿no? Buscábamos algo distinto y igual era el momento, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí, como decimos en el penúltimo disco, un poquito mirando la mirada hacia atrás, ¿no? Nos sentíamos en tierra de nadie, ¿no? Iñora en Lurreta, ¿no? Y, bueno, sí, no sé, puede ser, no sé.
Y no sé, habiendo conseguido un poquito con lo que me habéis dicho, ¿no? Que también es una visión optimista y que yo también muchas veces lo aplico aquí a la radio, ¿eh? Cuando decimos que nosotros somos un medio modesto, pero yo estoy encantadísimo de llevar aquí veintitantos años, ¿no? Haciendo este espacio que me permite, por ejemplo, hablar con vosotros y para mí es, por supuesto, una recompensa, ¿no? Pero yo no he anunciado un adiós, ¿no? Yo seguiré aquí mientras que el cuerpo aguante. ¿Por qué en este momento se anuncia un adiós por parte de Eraso si en principio la sensación es satisfactoria de lo que habéis conseguido con la banda?
Bueno, yo creo que todo tiene un comienzo y todo tiene un final, ¿no? No sé, el final ya son casi 30 años, vamos a hacer encima del escenario. Bueno, van a ser 30 años, cuando compramos los 30 años es cuando vamos a decir adiós. No sé, yo creo que no tengo más que decir, no sé. Yo creo que de momento tengo esa sensación. Ya lo he vivido todo encima del escenario y
pero es
no
que
tengo una no hay una, me decía que tenéis mal rollo entre nosotros, qué va, ninguno, o sea, tenemos un rollo estupendo, ¿verdad? No sé, nos gusta hacer canciones, claro que nos gusta, pero bueno, no sé, hay muchas cosas en la vida, ¿no?
Sí, yo tirando un poco el hilo antes de lo que decíamos, ¿no? Pues de nuestro estilo, ¿no? Pues nosotros siempre hemos crecido buscando, bueno, en una época de los 92 que salían discazos pues de todo tipo, ¿no? Desde Metallica, Guns N' Roses, Nirvana, yo que sé, Red Hot, y mamábamos de todos. Y estábamos en esa fase que nuestro objetivo era una banda, tener una banda, generar nuestra familia, y lo conseguimos. Hemos estado muchos años con esa familia, claro, luego el tiempo, pues cada uno, pues eso. Pues Sergio también se fue a vivir a Arrasate, pues el bajista nuevo es del equipo, pues también la banda ya no está tan en contacto, hay más distancia. Y bueno, también, no sé, yo creo que eso pues también hace que al final digas, bueno, yo creo que es lo que hemos... Necesitamos dar un broche de final al grupo y bueno, es verdad que igual lo queríamos hacer antes, pero nos pidió la pandemia y bueno, nos ha llevado a, pues a, hemos dicho, vamos a redondarlo con los 30 años y pues eso, y cerrar la etapa un poco de Eraso, que para nosotros también es importante, igual que empezó, dejarla cerrada.
Que arriba.
Para nosotros también, sí. Cerrada, bien cerrada, como la queremos cerrar. Es como que nos apetece hacerla, sí, no sé.
No cerrar por la puerta trasera, directamente sacar un disco en el que el título intuye y las canciones hablan sobre el final de la banda, una especie de agradecimiento a toda esta gente que nos ha seguido durante todos esos años, y estar tocando año y medio diciendo adiós por todos los sitios posibles, ¿no? Hacer las cosas, entre comillas, bien, ¿no? O medio bien, o digamos que bien, ¿no? No sé.
No sé, yo... Sí,
digo, que una cosa que sí que nos dice la gente, pues es verdad que nosotros tuvimos un tirón bastante fuerte hasta el tercer disco, y luego es verdad que con el cambio de bajista pues fue como un volver a empezar y empezar como un de cero. Y es verdad que ahí igual pues mucha gente se descolgó de la banda en aquella época. Y a día de hoy pues hay gente que empieza a volver a, pues no sé cómo es la despedida, empieza a venir a los conciertos, que igual ve un concierto y dice, joder, gracias, pues que me he quitado 20 años de encima, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que se sienten como chavales de 20 años de repente, no sé, tío. Uh-huh. Eso estamos viendo mucho, ¿no?
Y
por eso la verdad que para nosotros nos da súper agradecido. ¿No?
Y porque la música es muy
cíclica,
sí. Sí, perdóname, que os corto. Cuéntame.
No, pues eso, que sin más, que era por contarte un poco la anécdota.
Uh-huh. Y luego que también la música es muy cíclica, comentaba yo, ¿no? Que también eso es lo que puede hacer que haya gente que se haya desconectado. O también el hecho de que vosotros hayáis evolucionado disco a disco, ¿no? Que no habéis sido una banda que os hayáis repetido. Sí que habéis tenido una personalidad, pero habéis sabido hacer algo nuevo en cada disco. ¿Ha podido influir en que haya habido gente que se haya un poco descolgado, ¿no? De aquellos primeros tiempos?
Bueno, hay gente que le gusta es del disco. Hay gente que dice, a mí me gusta Contra. Hay gente que es del primero. No sé, es verdad que los discos son tan diferentes que hay gente diferente. No sé. Bueno. Sí, eso es.
Sí que es verdad que al principio se hablaba más de vosotros como una banda de metal pesado, alternativo, sí, moderno. Ese metal sigue estando ahí, pero mi sensación ha sido que habéis ido evolucionando cada vez más hacia un rock más abierto, digamos.
Sí, puede ser, sí. Pues siempre hemos sido súper melódicos, o sea, nos llamaba la agresividad, y aquella época del new metal, pues las nuevas tendencias nos llamaban mucho la atención, eso de fusionar cosas, pues no sé, eso nos gustaba. Pero es verdad que siempre hemos tenido un lado súper melódico, pues siempre nos han encantado las baladas heavy, siempre hemos sido muy... el doom gótico, no sé, siempre nos ha dado un poco... Siempre hemos tenido ese perfil también, aparte de ser un poquito ese punto atrás, pero sí.
Eso es, habéis tenido. También tenéis ahí un toque stoner, por ejemplo, que hemos empezado con uno de los temas igual más de guitarras más fuertes, ¿no? Irondo en Vitartean, pero luego hay temas en este disco, como You Not S, por ejemplo... que es un tema muy susurrante, el último tema del disco, ¿no? Ustutako Arimak también es profundamente reflexivo. Me encanta el matiz de víctima que en las guitarras, porque es que tiene unas guitarras muy sutiles. Me recuerda mucho esa limpieza a bandas como Type of Negative, ya digo que igual no es una de las influencias que más se os puede mencionar, pero seguro que está ahí algo, pienso
bueno,
yo.
No sé si tiene un poco de rock gótico ese. Sí,
sí, eso es, ¿no? Y todo eso está dentro de esta obra, vamos. O sea, que es que encima es una cosa también que da la sensación de que, desde luego, agotamiento de ideas bien, escuchando estas que batean, no teníais.
No tenemos. La verdad que no. O sea, siempre hemos sido bastante abiertos en eso y bueno, sí, quizás el único hándicap que ha habido es que, bueno, pues había que grabar ya. Pues ya teníamos ya 11, 12 temas, pero si no, pues, estar trabajando en el local y crear melodías, riffs y tal, eso yo creo que nos encanta, ¿no? Todavía nos ha gustado y no sé, sí. No, o sea, ese punto de creatividad no ha sido por eso, digamos, el abandono, digamos, no para nada, ni mucho menos.
¿Y cómo se ha ido componiendo este disco? Porque claro, se anuncia la despedida y el disco no tarda demasiado en salir, pero es que ya estas canciones tú las escuchas, ves un poco el sentimiento que se respira y casi parece una obra conceptual basada en la propia despedida de la banda. Y bueno, solamente hay que ver los propios títulos, ¿eh?, de la gran mayoría de los temas.
Sí, hombre, al final cuando estás creando y ya sabemos cuál es el final del camino, pues, hombre, quieras o no, todo sale con ese sentimiento y todo tiende a sentir, no sé, yo creo que eso se percibe, ese sentimiento en la creación, ¿no? Mm. O sea, melodía, ese drama, un poco, bueno, que hay un poco de todo, ¿eh? También luego hay algunas cosas que se salen un poco del disco, pero...
Ese buscar en los recuerdos,
pero
¿no?
Que ya estábamos mentalizados en ese ambiente, llevamos 2 años ahí trabajando en esa idea y bueno, ha sido ponerla pues eso, ahí. Bonito, sí.
Se hace mucha referencia al pasado, ¿no? A los recuerdos, a Oroitza Penac, ir a Ondo Invitartean, como comentado también, ir a ganar en Villa, ¿no? Betico de Laco incluso, ¿no? Todos esos temas ya dan la sensación un poquito de esa mirada hacia atrás.
Sí, bueno, yo creo que también a la hora de escribir, y aparte de ser un disco bastante conceptual, a la hora de tener una impronta que era la despedida, claro, había que mirar atrás, había que dar las gracias por todo lo que hemos vivido, había que recuperar eso que con lo que hemos crecido como personas, es más, eso, o sea, nosotros empezamos siendo unos chavales y la vida la hemos hecho encima de esta banda, vamos, o sea, nos hemos hecho personas encima de esta banda y yo creo que todo eso había que contarlo, escribirlo, cantarlo, ¿no? No sé, hay muchas frases, ¿no?, en el disco, pero hay una que dice, Oroitza Penac, que dice, ¿no?, la última canción es un regalo, ¿no? Uh-huh. Es un regalo para vosotros, ¿no? Como, no sé, algo así, ¿no?
¿Y los temas se componen en...?
Estas últimas canciones es una canción de amor. Que no es una canción de amor, es una canción de amor a ti, la persona, esa persona que nos ha seguido, esa persona que ha crecido con nosotros, ¿no? Y bueno, jugamos con eso.
Y bueno, y un disco completamente sincero, como habéis sido a lo largo de toda la carrera, ¿eh? También hay que decirlo. Este disco plasma el momento, que es el actual, que es el final de una larga etapa, pero si nos damos cuenta, no habéis sido capaces de ser nunca más que completamente sinceros, ¿no? No hay ni una sola trampa ni un engaño en escuchando la música de Eraso.
Los títulos de cada disco daban en, digamos, la diana del momento. O sea, todos tienen un porqué. Y bueno, es lo que sentíamos. Lo que sentíamos como banda. Uh-huh. No lo que yo sentía o lo que sentían eso, yo qué sé. No, la banda sentía eso, eso es lo que hemos sabido transmitir. Y si la banda lo ves como que es totalmente sincero, pues me alegro muchísimo porque es lo que hemos querido tratar, ¿no? Siempre hemos sido sinceros en todo, vamos, o sea, no. Esto es lo que hay, esto es lo que hacemos y súper contentos, ¿sabes? De poder enseñarnos.
Y los temas todos se componen en un breve periodo de tiempo, lo digo porque claro, con pandemia por medio, desde que sacasteis el anterior disco, pues han pasado unos cuantos años también.
Sí, sí, sí.
Pero sorprende que...
Estábamos en gira de Liñón en Lurreta cuando pasó todo eso.
Pero bueno, ya llevamos año y medio así, ¿no?, de gira. Entonces, teníamos por delante un año de 4 bolos de festivales y luego ya íbamos a parar, pero y ahí es cuando empezamos un poco en pandemia a escribir algunas cosas, pero muy, muy poco a poco, y luego pues eso, pues al final, quieras o no, pues año y medio ya hemos tardado en componerlo.
Porque se nota, ¿no?, que son temas que están compuestos igual en un tiempo no muy separados, ¿no? Lo digo porque además es que se engloba todo dentro de una obra concreta, a pesar de que podemos encontrar influencias de todos los tiempos probablemente de la banda, pero que se nota que estamos hablando de un mismo disco, ¿no? Que tú escuchas temas muy diferentes entre sí, pero que se nota que todos son de una misma obra.
Sí, igual también la producción tiene que ver, pero sí, realmente es así. Todos los temas se han creado intervalo de año y medio, 2 años.
En cuanto a producción, el aroma que se respira, yo no recuerdo cómo grabaste, señor, en Lurretan, pero da la sensación de que es como la evolución lógica del sonido si miramos lo que es vuestra obra inmediatamente anterior.
Sí, recuerda que mantuvimos el mismo productor y, y ya quizás en este ya sabíamos por dónde ir. Niño en Lurretan aparecimos ahí y todos era, para todos era nuevo, ¿no? El sonido de la banda, la producción, y aquí ya nos conocíamos todos y íbamos a lo que íbamos.
Yo creo que también es un productor que bueno, hemos trabajado con muchos, que ha sabido sacar realmente un poco lo que queríamos hacer, yo creo. Sin decir nada, yo creo que nos ha sabido leer muy bien el sonido.
Eñaut Gaztañaga, ¿verdad?
O sea, sí, yo, porque bueno, él también de chaval, fíjate que él también pues era seguidor de Eraso, y con cuenta, y era un heavy. Y la verdad que cuando entramos, pues yo creo que él ya nos puso, ya conocía la banda, yo creo que nos supo leer muy bien y ponernos ese sonido que luego ha sabido evolucionar también en el segundo que hemos hecho con él.
El disco suena fenomenal. Uno de los temas que igual se sale un poquito de la onda general puede ser Ansiolítico Salda, con la colaboración de Ariche Lete, de Cobra, que por cierto refleja es un tema que te pone nervioso, o sea, tú lo escuchas y refleja ese nerviosismo de una manera tremenda, que es una cosa que también hay que... A mí a veces cuando me dicen que es música buena, música mala, ¿no?, que esto es muy subjetivo, digo, mira, la música buena es la que te transmite algo, la que tú la escuchas y tiene esa fuerza, esa visceralidad, no sé cómo decirlo, ese sentimiento puro, ¿no? Y vosotros en cada tema lo conseguís. Y este en concreto igual es un poco uno de los que se sale un poco de la línea general y que tiene ese nerviosismo particular y con esa colaboración. Hablándonos un poquito.
Digo, de hardcore, que bueno, siempre hemos mamado también, pero quizás no tanto. Y estuvimos dudando porque sí que está un poquito fuera del disco, ¿no? Es la que quizás está un poquito más, no sé, es más la más punk de todo el disco. Pero bueno, al final la metimos y no sé. Sí que dices ese nerviosismo, ya sé por dónde quieres ir. Y es verdad, puede ser, ¿eh? Tiene ese punto de... no te deja en paz, cabrón, ¿no?
Sí, eso,
¿no?
Entiendo que irá un poquito con la letra, ¿no? Del propio tema. ¿Y la colaboración de Aritz, ¿cómo surge?
Pues fue de último momento, realmente. Vino a la grabación y estábamos grabando y estaba yo echando unos berridos. Y justo casualidad, estaba sonando ese tema, estaba grabando y tal, y se me ocurrió y ¿quieres echarnos unos cores conmigo? Así para agrandar un poquito aquí y tal, y encantado. Y pues así, natural, ¿no? No fue premeditado ni mucho menos, fue...
Pero bueno, que también es el quinto miembro,
aparte,
uno más de la banda.
Bueno, y también es un tema nervioso, como digo yo, pero porque es de lo que trata el tema, ¿no? Solo hay que leer el título, ¿no? Ansiolítico Salda.
Sí.
¿No se habla de una situación concreta, de alguien o...?
Sí, en el caso de un amigo cercano que digamos, explotó, ¿no? Y le tuvieron que medicar y vino de ahí.
Otro que también parece salirse un poquito es Víctima, ¿no? Aunque bueno, no sé, ¿quiénes son esas víctimas?
Ahí jugamos más bien con la tolerancia que hay actualmente, cada vez menos, por la tolerancia que hay a ciertos... ataques sexistas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cada vez se está cerrando más la puerta, es cosa que nos interesa, ¿no? Pero bueno, un poquito hablar de eso, ¿no? De, joder, las cosas que hemos vivido y todavía hay gente, no sé, uh-huh. jugamos con eso, ¿no? Pues las víctimas son las pobres personas que sufren eso, ¿no? Uh-huh. Juego con eso, ¿no?
Y luego hay algunos temas que parece que tienen mensajes un poquito ya subliminales, ¿no? Ignoras Narama, no sé si en concreto tiene algo que ver con el fin de un trayecto, como es en este caso, ¿no? Pero, claro, podría hacer referencia a ello, ¿no?
Sí, bueno, ya juego ya con otros matices, ¿no? Quizás también, sí que este tema también igual quizás se sale del concepto del disco, como víctima aquí y justo también la punk, pero bueno, hablo concretamente de ciertas personas, ¿no? Y bueno, al final todos tenemos amores y odios por todos lados.
¿Y Gure Imperioa? ¿Es el propio imperio personal o de un grupo como vosotros, el que cada uno podemos hacer a nuestro alrededor? ¿Cuál es ese imperio nuestro?
Pues nuestro imperio era nosotros. O sea, realmente, a mí es que, mira, una cosa que siempre me fastidiaba o tal era cuando nos decían, ¿no? Fuera del ámbito musical o rockero, cuando te decían... Ah, pues sí, pues los que tengo concierto, tocas en una banda, sí tengo. Ah, pues que tengas mucha suerte, no por el concierto, como banda, ¿no? Que tengas mucha suerte y que tengas mucho éxito. Y yo, por ejemplo, yo a mí mismo me decía, no sé, sí, no le decía nada, obviamente, ¿no? Pero yo a mí mismo pensaba sobre ello y decía, suerte ya la tengo. Suerte la tengo una banda de rock, eso es mi suerte, ¿no? Y tener esa banda de rock es mi reino, ¿sabes? Mi imperio. El camino no es ser famoso, el camino era la cuestión, ¿no? Nuestro imperio es el camino, lo que hemos crecido y lo que hemos hecho durante el trayecto, ¿no? Era un poquito lo que quiero decir en este tema.
Y luego hay un tema que sí es un... Igual que más metal refleja es Adorea versus Salanchak. Que también el título es un poco... En relación a lo que hemos hablado, ¿no? De mirar mucho al pasado y tal. También es un título que igual se puede salir un poco de lo que puede ser esa línea general, ¿o no? O habla un poquito de esa situación.
Sí, no. Pues, mira, casualidad también ese tema sale fuera un poquito. Es un tema personal que me pasó a mí. En un restaurante me dio un ataque de no sé,
una alergia,
y claro, estuve a punto de palmarla, vamos, y bueno, pues hablo un poco de eso, ¿no? De que tenía el teléfono en la mano y tenía dudas de si llamar a mi pareja para decirle adiós. No estaba en el límite. Y bueno, pues juego con eso, ¿no? Con las dudas o la fortaleza de llamar o no, es un poquito el resumen de todo, ¿no? Lo que fue un tema personal, vamos, ¿no? Aquí no hay nada, ni trapa ni cartón, vamos.
¿Ahora tienes la alergia controlada para que no se vuelva a repetir?
No lo sabemos.
Joder, no me jodas, macho, pues es que cuando te pasa una vez hay que saber a qué es lo que te ha dado esa alergia.
Le volvió a pasar,
Me volvió a pasar, sí. En el mismo restaurante sin tomar nada de eso, o sea, no te digo más.
No volviste, ¿no?
Bueno, tuve que volver, pero no comí nada.
Joder.
Pero me volvió a dar mucho menos, pues hay algo que hay allí, o no sé, no se sabe. Algo raro hay allí, lógicamente no me va a dar, pero más ahí.
Madre mía, pues que de verdad que no te vuelva a pasar porque me has dejado de piedra, ¿eh? Esa situación y que se haya repetido otra vez, joder, es como para no volver a pasar, tener lejos el restaurante, vaya. Bueno, Betico de Laco, la letra en sí no sé a lo que pueda hacer referencia o no, pero también hay que tener en cuenta que el legado de una banda también es para siempre, ¿no? En vuestro caso, hay que decir que aunque vosotros ahora mismo lo dejéis, los discos son inmortales, ¿no? Quedan ahí para siempre. Yo no sé si hace referencia a esto o no, o hace otra o habla de otra cosa.
Realmente hay una nota curiosa con este tema, porque este tema, no sé cuánto dura, si 3 minutos o así, pero duraba 5 realmente. Uh-huh. Y había un corte, después de cuando termina, había un corte y seguía, y ahí estaba la letra que quizás más representaba, ¿no?, a Betico de Laco, pero tuvimos que eliminar porque no nos llenó, digamos. Uh-huh. Pero bueno, pues hablaba eso, un poquito de eso, ¿no? Y ahí en esa segunda parte de la canción, digamos, pues hablábamos de dábamos las gracias a toda esta gente, a todos los amigos, a todo. Bueno, era un poco jugando con lo de que es para siempre, pues estirábamos más el chicle, ¿no? Justo, pero bueno, ahí se quedó la mitad de la canción, vamos.
Bueno, y luego está el tema, como dice Apurtu también, que mira, lo voy a utilizar de cara al futuro. Vosotros habéis dicho que la banda lo deja, ¿no? Que este es el último disco, estáis haciendo una serie de conciertos que van a suponer la despedida de la banda. Pero la palabra de los músicos ha quedado bastante claro, por lo menos, claro, en bandas que se mueven en otro ámbito, que no vale demasiado, ¿no? Hay bandas que lo dejan, luego vuelven con gira de reunión, luego sacan un nuevo disco, luego hay la gira del 30 o 40 o 50 aniversario. Siempre se puede romper la palabra, que ya digo, ¿eh? Al final cojo los títulos del disco y me los apunto para yo qué sé, para escribir la historia del grupo. La del pasado y quién sabe si la del futuro, ¿no? Siempre se puede romper esa palabra.
Sí.
No sé.
No vamos a decir nada que se quede grabado. No,
claro.
Bueno.
Hombre, a ver, yo me fío de vosotros y sé que lo que sentís ahora mismo y lo que habéis plasmado es que esto, pues que lo vais a dejar, ¿no? Pero evidentemente la vida puede dar muchas vueltas, ¿no?
Sí, pero bueno, nuestra idea es que el ASO tenga un principio y un final y ya está. No. El día de mañana, pues si queremos seguir haciendo música, pues ya haremos otras cosas Como eso creo que ya ha tenido su ciclo y lo vemos así.
En este caso igual tampoco va a haber quien ponga una millonada para que hagáis una gira de estadios ni cosas de eso. Entonces,
tampoco creo.
Eso es, se funciona en otro ámbito, pero bueno, que hay que decir una cosa, que yo seré de los que si estáis un tiempo separados por lo que sea, hay mucha gente que anuncia parones indefinidos, vosotros habéis dicho directamente que es el final. Si volvierais de aquí a 5, 10 años o los que sea, yo sería uno de los que me alegraría muchísimo y supongo que vuestros seguidores también.
Bueno, yo también. Sí, tenemos buena salud, ¿no?
También señal de que nos ha movido, ¿no? Sí.
Bueno, y lo que ha sido la respuesta de este disco, concretamente ya la de este disco, no hemos hablado de lo que ha supuesto la banda de forma general, pero estas que embatean siendo el último disco, ¿se ha dejado notar en cuanto a respuesta que eso ha tenido influencia? ¿O es un disco más en la trayectoria de Eraso?
Uf, no sé qué decirte. Sí que igual la gente está más sensible, ¿no? Pero más que con el disco, bueno, quizás la canción del single, Roy Chapenac, con el vídeo y tal, la gente se conmovió más, ¿no? Tuve un montón de WhatsApps y llamadas y gente que sabía que le habían soltado las lágrimas, incluso a mí. Yo viendo el vídeo, escuchando la canción, me entraban las lágrimas, o sea de lo que estaba viendo, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que es más bien, más que el disco, son los conciertos, lo que quizás la gente está viviendo, porque sabe que es la última, ¿no? Las pocas veces que más va a poder ver y no sé, yo eso he notado, luego no sé, la verdad, cada uno es distinto, ¿no?
Y luego que la banda tenga repercusión, lo notáis, por ejemplo, cuando tocáis con S.A., ¿no? Que habéis tocado recientemente, y S.A. es una banda de las que, digamos, conoce todo el mundo. A vosotros os conoce mucha gente, pero no todo el mundo, vamos a decir, hay una diferencia, ¿no? Pero cuando tocáis, por ejemplo, con un grupo como S.A., ¿notáis que entre el público hay coincidencia de que el gusto del seguidor de S.A., yo que sé, también ha seguido la trayectoria de Eraso?
Sí, claro, sí. Sin más lejos, este último concierto con la Jimmy Jazz Colosofi, pues la gente estaba volcada. Estaba la gente, los temas, a gusto. Sí. Yo creo que sí, vamos.
Sí, señor, que sois un grupo que evidentemente tiene sus seguidores, que igual no llegáis a ese nivel a veces de masificación en conciertos que puede llegar Sociedad Alcohólica, pero por supuesto que Eraso tenéis también vuestro público, está clarísimo. Por cierto, que me has hablado del videoclip, pero echa pena que creo que ha habido otro de Junoch S, perdóname si en este aspecto no hago los deberes, porque a veces me escucho, siempre lo digo a la gente, es que me escucho el disco con suficiente detenimiento, pero luego lo de lo audiovisual lo tengo un poco de lado, normalmente. Ajá. Pero han sido los dos videoclips, ¿verdad?, que habéis hecho de este disco, ¿o ha habido alguno?
Sí, uno, en esto.
No, el segundo es un video lírico.
Un video lírico, ¿no?
Pero sí.
Bueno, pues y que además es un tema, por cierto, y un Ochese donde me llama la atención cómo eres capaz de transmitir hablando, prácticamente, ¿no? Que no hace falta estar ni gritar ni romper la voz, muchas veces un susurro, unas palabras simplemente bien contadas, metidas con una buena instrumentación, y se puede transmitir uh-huh. muchísimo.
Sí, bueno, tenía ese punto rapeado, ¿no? Un poco, no tan rapeado, pero sí un poco que quizás en otros discos sí que habíamos realizado, por ejemplo, el segundo disco en el Roña Taguero, así que teníamos un tema más rapeado. Pues siempre hemos tenido algún ese puntillo ahí, ¿no? De algún trozo un poco. Y en este caso, pues era un rapeado así muy sutil, con un estribillo que a mí personalmente me encantaba y luego ya rompíamos y empezaba un rollo bastante, no sé cómo decir, como muy
psicodélico,
sí, un punto psicodélico, y luego termina con caña, ¿no? Rap, psicodelia, caña, no sé, que luego, escuchando esas tres palabras, dices, ¿cómo autor por un y todo eso? Pues luego escuchas la canción y es, va como la seda, ¿no? No sé, a mí es un tema gran que en directo también me encanta, ¿no? cuando la tocamos y, no sé, disfrutamos y la gente también le gusta, ¿eh?
Bueno, pues siempre transmitiendo esa originalidad que habéis tenido y dejándolo también patente en este fantástico Azken Batean. Por cierto, con una portada muy explícita, ¿no? Con esas rosas negras, con espinas, ¿no? Un poco ensangrentadas. Háblanos un poco de ella.
Bueno, yo la idea que teníamos era, bueno, siempre decía, quiero algo rosa, y luego decía, pues algo que represente un amigo, algo que es para siempre, que algo querido, muy amado, pues era una rosa negra. Uh-huh. La rosa simboliza pues eso, y al final, pues dijimos tres, pues al final son tres décadas de grupo, y tres simbolizan por los 30 años, un poco, pues seguir el concepto. Bueno, yo todas las portadas que hago siempre intento meter una cosa solo, un símbolo, entonces bueno, de que tenga muchos conceptos dentro de ese mismo concepto, pero sí, sería un poco eso. Uh-huh.
Bueno, pues por mi parte poco más que añadir, os dejo ya porque además sé que Serche pues tiene también otras cosas que hacer. Bueno, y tenéis vida, evidentemente. Yo os agradezco el ratito que os he podido robar en esta tarde de miércoles, que recomendamos la cita de Guernica en Iparraguirre junto a Elisa Belch. Creo que hacéis un gran cartel porque sois dos bandas muy diferentes pero muy originales las dos. Me parece un auténtico cartelazo. Eso el día 18 de enero. Y el 24 de enero estaréis también en Bilbao, en la Sala Santana 27. Luego ya pues habrá más fechas más adelante. Tengo en mente la de Euskal Metal Heads el día 18 de octubre. Y bueno, si queréis decir alguna más que tengáis por ahí, pues la podéis decir.
Tenemos el
22 de marzo en Rentería, uh-huh. en la derecha.
En la Niesen. Tenemos
yo animar a toda la gente que te sigue en la Mirada Negra, pues que se anime a venir a los conciertos, porque ya no quedan muchos, la verdad.
Porque puede ser la última vez.
Sí, pues te digo que no ha visto lo que ha visto, pero bueno, que no va a tener mucha ocasión, así que aprovechen.
Están siendo muy sentidos, la gente, la verdad que una vez que termina el concierto, pues te digo, se dan las gracias y por lo que, como de gracias por todo esto que me habéis dado, ¿no?, este tiempo, y luego la gente se nota de, no sé, yo... En esta gira estoy notando cosas que no había sentido.
Claro, porque evidentemente es una gira especial cuando se ha anunciado una despedida. Pues nada más, por mi parte, reiterar esa enhorabuena por este fantástico disco, por todo ese trayecto. Son 8 trabajos en total, si no me equivoco. Serían 7 LPs y un EP, pero no sé, lo estoy diciendo de memoria. Si me equivoco, me lo decís. Está bien dicho, ¿no? 7 LPs y un EP, el anterior, ¿no? Y yo en el lugar.
Nosotros lo llamamos todos LPs, aunque sí. LP es sistemas que luego no sé por qué en Spotify se puso NP, pero bueno. Que
pues entonces 8 trabajos. Sí.
No, yo solo añadirte una cosita, y es que después de grabar el disco, pues hemos grabado una versión que hemos participado en el disco de Cocaine. Entonces también os invito a todos a que escuchéis la versión que hemos hecho de Cocaine, porque la verdad que estamos muy contentos con cómo quedó. Y esa es realmente la última canción que ha grabado Erasmo en un estudio.
Pues me lo voy a apuntar, no para poner hoy, pero
sí, aparte,
pero la pondré en próximos programas.
Exacto.
Y sobre todo el último grito que habrá cantado Sergio en un disco.
Es el último
gran grito de adiós.
Con Erasmo, que bueno, ha dado mucho que hablar. Y bueno, además la palabra que grito es Maitatus, ¿no? Amando. Y bueno, pues qué mejor manera que terminar nuestro ciclo diciendo, cantando esa palabra, ¿no? Sí. Bueno, sin más.
¿Y el hacer esa versión cómo ha surgido? ¿La habéis buscado vosotros o cómo ha llegado a la posibilidad?
No, no. Bueno, ellos querían celebrar 25 años. Ajá. Y querían hacer 5 canciones ellos y 5 versiones con 5 bandas. Ajá. Amigas. Y bueno, como siempre hemos tenido una relación muy muy cercana, muy íntima con el grupo, pues nos lo ofrecieron y vamos, no dudamos y no, pues que lo grabamos en verano
otras 4 bandas que cada uno ha cogido y les ha llevado a su estilo, ¿no? Ha cogido la canción de Cocaine, ha elegido la que quisiese y la ha llevado a su estilo. Y bueno, pues nosotros la llevamos al nuestro. Y bueno, ha quedado muy bonita, la verdad.
Pues perfecto, me la apunto para poner. Hoy no sé si podré, pero en próximos programas. Perfecto, pero de momento, y si os parece, ya no os quito más tiempo. Os digo que si queréis añadir algo más ya para terminar y finiquitar, pues lo podéis decir, lo que queráis. Y ya elegimos un tema del disco, el que vosotros me digáis.
Yo digo simplemente que daros las gracias por este espacio que nos habéis dado, esta entrevista tan interesante y trabajada y no sé, siempre está bien cuando recibimos ese feedback, ¿no?, por parte del entrevistador, y el marrón se lo paso a Néstor para que elija la canción.
Pues nada, yo igualmente darte las gracias a ti, que sigas muchísimos años, que no lo dejes. La verdad que es importante el trabajo que hacéis ahí para las bandas como nosotros, dar un poco de visibilidad y nada, pues terminar con EU No Touch, ese, tranquilamente.
¿Cuál me has dicho? Espera que no me encuentro. ¿Cuál me has dicho? Y ya, EU No Touch, perfecto. Sí, lo tengo aquí. Espera, que vamos a ver si lo ponemos. Enseguida va, que anda aquí un poco el ordenador como quiere. Vamos a ver si lo conseguimos poner. Y con ello cerramos la entrevista, que de verdad ha sido un auténtico plazo. A ver si nos vemos en una de estas fechas bien en Guernica o bien en Bilbao. Si bien es posible, pues espero.
Pues sí. Si te acercas, te regalamos una camiseta. Porque
eso es.
Te animas, ¿sabes? Te animas.
Vale, acabamos de sacar una nueva hornada de camisetas especiales.
Venga, pues perfecto, pues estaremos por ahí seguramente que pueda estar, ¿vale? Así que espero veros, porque además ya os vi la última vez que os vi fue en Guernica también, con el anterior disco, en Astra en aquel momento, en esta ocasión será en Iparraguirre, recordémoslo, que por cierto Guernica, pues qué vamos a decir, tienen ahí unas salas y unos lugares para tocar que a mí me parecen fabulosos, ¿eh? Gente, lo bien que se lo ha montado y lo bien que se ha organizado allí, la asociación y todo, pues me parece brutal. Venga, pues ya está sonando Iyun 8S y con ello cerramos esta entrevista. Hasta pronto,
Miraso.
Survive. tiempo se nos escapaba. Enlazamos nuestros cuerpos y la vida nos agarraba. No era más que una sonrisa escondida en un...
Más conciertos que tendrá lugar este próximo fin de semana en suelo vasco. Concretamente escuchamos la música de los guipuzcoanos Ezinezkoa. Seguimos con bandas de Guipúzcoa. Ellos se califican, he dicho de Guipúzcoa, pero no sé si todos los componentes son de suelo guipuzcoano, vamos. Pero bueno, en fin, Ezinezkoa es la banda que está sonando. Y leo por aquí de Irún, de Pasaya, de lugares cercanos, vaya. De ahí son los componentes de esta formación que acaba de sonar y que tocarán este próximo día 17 de enero en el bar Glorioso Café en Gasteiz, concretamente. Y también este fin de semana, no, el siguiente será el día 25 de enero en la Sala Mogambo de Donosti. Tendrá lugar concierto que os decimos a continuación, con las siguientes bandas. Pandemoldium, Aximila, que por cierto han entrado en lugar de BS Breaker, que eran los que estaban en principio anunciados en este cartel. Y los que vamos a escuchar, Surbelch, una banda pues que yo acabo de descubrir, banda de metal extremo que nos llega desde Guipúzcoa y que nos presentan un primer EP de título Arimen Acheden Lekua. La banda se formó en el año 2022, entiendo, nunca se puede saber estos casos, pero supongo que serán jóvenes componentes. Es una nueva formación al fin y al cabo y no tenemos mucha más referencia de ellos, que este es un primer EP. Y en este primer EP, que te recuerdo su título es Arimen Acheden Lekua, se encuentra un tema como este, La Mía. Ellos son Surbelch y el día 25 de enero estarán en la Sala Mogambo de Donosti, como bien te he comentado, junto a Aximila y Pandemoldium. Go! Como digo, Sur Belch, nueva banda, la mía, el tema que escuchamos. Les puedes ver en directo el próximo 25 de enero en Mogambo. Seguimos ahora saltando hacia Vizcaya, viniendo hacia Vizcaya para presentaros lo nuevo de My Sweet Torment. Hacía ya tiempo que no teníamos noticias de My Sweet Torment. Aunque sabíamos desde hacía tiempo también que estaban trabajando en nuevas canciones, pues porque habíamos hablado con Seth, por ejemplo, y nos lo había comentado, y ganas teníamos de que llegara este nuevo trabajo discográfico, el cual será el cuarto en su trayectoria, porque ya está en plataformas digitales y ya está editado. The Order of the Shadows lleva por título. La banda editó en 2006 Electrocardiogram, Seven llegó en 2010, The Last Beating Heart en 2014 y en este 2025 nos presentan este The Order of the Shadows con cambios en la formación. Han pasado prácticamente 10 años, ¿no? Más de 10 años, 11 años, el tiempo vuela, desde el anterior trabajo discográfico, así que habrá habido cambios y bueno, esperemos estar pronto hablando de todo ello con la propia banda. Escuchamos de este nuevo trabajo discográfico de My Sweet Torment, te recuerdo su título, The Order of the Shadows, escuchamos este Liveless.
Within me, 'cause I've been away.
Ha pasado el tiempo, ha podido haber cambios en la formación, pero el espíritu, el estilo de la banda sigue intacto en esa sonoridad tan particular, original, arriesgada, ampulosa, pero muy ordenada, del death gótico, podríamos decir, con tintes progresivos, si queréis decirlo así, sinfónicos, tiene de todo la música de My Sweet Torment, y desde luego nos alegra muchísimo volver a tener nuevo trabajo de la banda vizcaína, que por cierto lo estará presentando en directo el 22 de febrero de este año 2025, evidentemente junto a Bloodlust, que les acompañarán en el cartel en la sala Groove de Portugalete. 22 de febrero, My Sweet Torment más Bloodlust en la Groove de Portugalete. Seguimos con una banda que tendremos actuando este próximo viernes, día 17 de enero, en la sala Askena de Bilbao. Nos dicen que quedan muy poquitas entradas, además, habían comentado ellos que apenas quedan 50 entradas, así que es posible que se llene este paso de gilipollas por la capital vizcaína. Aparte de ese 17 de febrero, la banda madrileña instrumental también estará el 1 de febrero en Gasteiz en una sesión Bermud, y ese mismo 1 de febrero en Donosti también estarán. Así que bueno, habrá oportunidades de volverles a ver por aquí en una gira que también les llevará por Barcelona, Alicante, Zaragoza, Valencia, Madrid, Benavente, A Coruña, Sevilla y más fechas que habrá. Pero en definitiva, gilipollas estarán este próximo viernes 17 de febrero presentando su nuevo trabajo discográfico Progresa Adecuadamente en la sala Askena de Bilbao, con este Jacob Malfoy. Se arranca esta nueva obra de gilipollas. Qué genios locos estos gilipollas que tendremos en Bilbao el 17 de enero. Y en cuanto a bandas instrumentales, pues qué podemos decir de Ciconia, que es con los que vamos a continuar. Una banda que sabéis que personalmente me alucinan y que tienen ya un inminente nuevo trabajo discográfico que llevará por título Sin Aesthetic Garbage. Estará a la venta el próximo día 14 de marzo y en el mismo encontraremos canciones como esta que nos sirve de anticipo. Sí o Fardora, esto es lo nuevo de los pucelanos Ciconia. We'll be right back.
seguir despierto. Pura adrenalina, voy a enloquecer. Nos acercamos al lugar. El corazón quiere estallar. Vencer de nuevo al impostor. Soltar el freno sin temor. Saltando hacia el vacío.
Fantástico tema de heavy metal, este salto al vacío, con un carácter muy clásico dentro del estilo, incluso con un matiz hard rockero también, y con mucha vitalidad en esas guitarras, en esa voz. Estamos hablando de uno de los temas que se encuentran dentro de Renacer, el nuevo trabajo discográfico de Nurcry, y que no lleva ese título en balde, porque no en vano. Este trabajo discográfico es, podríamos decir, ya el nacimiento definitivo de la banda, después de que había sido un proyecto ideado, impulsado por Ángel Gutiérrez, que se había dedicado a componer y luego había grabado un par de trabajos discográficos con músicos de sesión. Pues bien, definitivamente ya la tercera bala vencida, y en este tercer disco podemos decir que Nurcry es una banda con auténticos musicazos en su seno, gente con muchísima experiencia, como Peri. Bueno, si digo el currículum me tiro aquí demasiado, pero bueno, Peri le conocemos, lo hemos visto con Arsamandi hace un montón de tiempo, con José Andrea y con otras muchas bandas, Manu Azilu de Death and Legacy o de Nocturnia, Juanjo Alcaraz, también en multitud de formaciones como Letargus, por ejemplo, Quique Fuentes, al cual encontramos en La Voz, miembro también de bandas como Nocturnia, o Jason Mark Simmons, ex de Endernity, entre otras formaciones, en la batería. Y bueno, pues definitivamente se queda conformado un sexteto donde Ángel coge el papel también de guitarrista y, como decimos, pues cobra una nueva vida a la banda con este Renacer. Tenemos al otro lado del teléfono a Ángel Gutiérrez. Por cierto, decir que Nurcry además estarán actuando este sábado 18 de enero en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz junto a Avalanche, por supuesto, cita que os recomendamos. Ángel, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Bueno, aquí pues, con el frío de Madrid, casi.
Sí, frío. Aquí también, ¿eh? Evidentemente no,
sí,
es lo
mismo. Ahí también pega, ¿no? Ahí tiene que pegar quizá más.
No. Nosotros aquí en la costa pega menos. Pero en Gasteiz, donde vais a tocar vosotros este sábado, te aseguro que normalmente es la clave para saber dónde está una de las temperaturas más frías probablemente por aquí.
Ya ves, casi nada.
Bueno, oye, pues enhorabuena por este renacer que os habéis marcado, porque me parece una fantástica obra de heavy metal melódico.
Sí, pues muchas gracias. Sí, la verdad que es fenomenal, está funcionando muy bien, el disco nos encantó. Ya maquetando ya veíamos las cosas muy muy claras y muy viables, y la verdad que, bueno, ha salido un trabajo muy bueno, la verdad.
Bueno, pues explícanos un poco cómo es la gestación de Nurcry en sí, porque no sois un grupo típico, en el sentido de que lo normal cuando presentamos a una banda es que nos encontramos con un puñado de amigos, ¿no?, que se juntan, que empiezan a tocar y conforman un grupo. En este caso estamos hablando de una historia que en principio parte de tu mente, ¿no?, y que los dos discos anteriores realmente tú te habías dedicado a componer, y no sé si el objetivo era llegar hasta aquí, hasta lo que es este tercer disco ya con una banda completamente formada, pero ¿cómo ha sido el que te surgiera la idea de decir, bueno, yo compongo y luego se graban los discos por parte de otros músicos? Porque, como digo, tampoco es lo más habitual, ¿no? Porque el proyecto no deja de ser tuyo. No dejaba de ser tuyo hasta ahora, solamente tuyo.
Sí, no, eso fue pues una venada. Yo, es una cosa que siempre he tenido en mente. Siempre dije que algún día publicaría un disco. Sí, es verdad que la idea era en plan de bueno, hacerlo yo y vacile con los amiguetes y tal, y poco más. Y bueno, tuve un problema de salud, del cual me recomendaron rebajar un poco el ritmo, y aproveché, empecé con ello, y hice un disco, y bueno, parece que gustó, y ya me empezaron a animar, y tienes que formar banda, y tienes que tal, hice un segundo, y ya al final me decidí por formar una banda. Uh-huh.
O sea, que
yo, mi idea ya en el primero era haber tocado. O sea, en el primer disco, cuando le saqué, era haber hecho un concierto, incluso con todos los que habían colaborado, pero se torció la cosa, no pudo ser, y me quedé con las ganas. Uh-huh. Y bueno, ya en el segundo lo ideé, pero ya estaba empezando a formar la banda, sin haber terminado de grabar el segundo todavía.
Uh-huh. Y luego tienes,
y ya en el tercero, pues eso, lo hicimos entre todos.
Luego tienes esa faceta de compositor, ¿no? Que no es lo más habitual, porque claro, el músico suele tener ese ego de luego mostrarse ante el público. Tú tocas la guitarra también, pero en un principio podemos decir que tú, aunque seas el ideólogo de todo esto, casi como que permaneces un poco a la sombra de lo que luego son los ejecutores, o lo que eran hasta ahora los ejecutores de tus ideas.
Sí, no, a ver, no quita de que yo no soy profesional, entonces... mi sitio es estar ahí y lo hago yo, pero realmente los profesionales son ellos. O sea, no quita de que yo salga al escenario, los acompañe y tal, pero realmente ellos son los que realmente son los profesionales. Los temas que cojo, pues sí, los hago yo, pero ellos le dan una vuelta, le meten mucha mano a las canciones, las cosas como son. Entonces, por eso te digo, este disco es una cosa de todos.
Sí,
de todos y cada uno de nosotros. Entonces se ha visto una evolución brutal.
Eso es. En este disco lo que cambia es que ya no compones solamente tú, sino que el resto de los componentes no han entrado en la banda ya para estar, digamos, a tus órdenes, sino que ellos también han aportado a las canciones.
Hombre, sería muy tonto por mi parte de tener unos profesionales como los que tengo, ¿no?, y no aprovecharlos. O sea, no es... sería muy torpe yo. Entonces yo lo que hago es hago unas canciones, hago unas bases, ciertas melodías y nada, ellos les dan la vuelta, lo revisan y es así, esto sí, esto no, esto tal, y al final se hace, es una cosa que hemos hecho entre todos.
¿Tú te quedas al final como instrumentista, como guitarrista en el grupo, sois tres guitarristas? ¿No se te ha pasado por la cabeza realmente quedar prácticamente un poco al margen, ¿no? Quiero decir, no subirte al escenario, trabajar como en la faceta compositiva y ya está, ¿no? Porque digo, porque tampoco sería justo.
No, bueno, esa era mi idea, ¿eh? No te creas, ¿eh?
Joder, no, joder.
Sí, no, algún día salí, pero algún día que yo me viera preparado y en condiciones. Pero sí es verdad que en este caso fue Peri, ¿no? Fue Peri más, y dice, tú te tienes que subir y tal. Bueno, vale, pues yo subo. Y lo que hago es acompañar, hago rítmicas, estoy con ellos y ya está. Y la verdad que, pues sí, pues te lo pasa fenomenal, las cosas como son, ¿no?
Claro, es que al final es que la percepción, no dejamos de tener la percepción de que el grupo es tuyo, aunque ahora mismo también delegues en composición en los demás, pero el que ha puesto las bases eres tú. No se podría entender Nurcry si no está Ángel Gutiérrez en la formación, ¿no?
Sí, bueno, el grupo es mío, o sea, eso está claro, ¿no? Pero yo lo que hago es trasladarlo a que sea de todos. Los hago participar en todo, o sea, para mí, yo, que sí, que yo puedo tener a lo mejor la última palabra, pero rehuyo de ello. Yo procuro hacer un consenso y entre todos decidir qué hacemos, para dónde tiramos y todo eso. O sea, es una banda más, o sea, actuamos como una banda.
Luego, claro, es verdad que hay que respetar lo que es la esencia que ya venía plasmada en los primeros discos. Como tú dices, ha habido un cambio, pero Nurcry ya tenía un estilo hecho y eso había que respetarlo, teniendo en cuenta que entraban mentes que habían estado fuera del grupo hasta ese momento.
Sí, bueno, eso Manu, que ha sido el que ha hecho la producción, Manu Acilu, lo tenía muy en mente. O sea, no lo dejaba y ha tirado por esa línea, o sea. Y bueno, aparte que es una línea que le gusta a todos también, entonces no ha sido un trabajo fácil realmente, pero bueno, se ha hecho y lo ha conseguido y lo ha hecho muy bien.
¿Y tú en qué sentido dirías que han enriquecido o hacia dónde han dirigido el estilo o el sonido de Nurcry las nuevas incorporaciones?
Hombre, pues han influido en mucho, ¿vale? Por ejemplo, Quique Fuentes, pues te influye mucho en melodías vocales. Eso se nota una evolución en las melodías total, ¿vale? Hay melodías mías, hay melodías de él y bueno, se nota su ayuda. Musicalmente todos y cada uno, por ejemplo, Peri, que no sale mucho en tema compositivo, pero claro, es que Peri va al estudio a grabar y empieza a tirar, no, esto no, empieza a tirar por aquí total y al final te cambia y te hace mucho. Manu tiene, yo qué sé, tiene ya una vida recorrida como músico impresionante, o sea, y de los demás igual, entonces han aportado en todo, han enriquecido en todo.
¿Y cómo has ido contando con estos músicos? ¿Es porque eran los que tú querías, con los que estabas ya un poco en contacto directamente con ellos, o ha habido más gente alrededor con la que podrías haber contado? Porque claro, músicos buenos en España, incluso en Madrid, ¿no? Sin salir de Madrid, pues se pueden encontrar muchísimos.
Sí, no, bueno, el tema de los músicos fue por recomendación, ¿no? Una vez que te vas metiendo un poco en el mundo, en el mundillo este de la música, entonces el tema, cierta persona me dijo, te recomiendo que hables con Manu, con Peri, fueron los dos primeros con los que hablé, les comenté lo que era, lo que quería, si lo veían bien, y bueno, se apuntaron rápido, me dijeron que sí. Y a partir de ahí ya empezaron a tirar ellos de contactos que ellos conocían.
También ha estado por ahí, porque no sé si lo he visto por ahí, no sé si se ha incorporado a la banda o no. ¿Natalia Martín ha estado haciendo segundas voces? O
no, Natalia lo que hizo fue una colaboración.
Una colaboración
en
solo,
el
¿no?
segundo. Hizo en el segundo disco.
Ah, fue en el segundo disco, pero no forma parte del grupo, ¿no? De ninguna manera.
No, Natalia, a ver. No forma, Natalia lo que pasa hizo colaboración y luego en lo que son los conciertos de Madrid, pues sí la llamamos y está haciendo coros, hace los coros. Pero lo que es prácticamente son los conciertos que tenemos aquí en Madrid. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, aquí que le viene muy bien y yo siempre que toco aquí en Madrid se lo digo, Natalia, ¿puedes venirte tal día? Y ella encantada viene y nos apoya, eso es así.
Y bueno, lo que tenéis muy claro es el estilo que queréis hacer. Heavy metal melódico, digamos, sin más vuelta de hoja, ¿no? Con un sentimiento clásico, con una producción moderna, ¿no? Del siglo XXI, pero heavy metal melódico al fin y al cabo.
Sí, es muy melódico lo que hacemos. Hacemos una mezcla ahí entre power y heavy. Y bueno, pues hacemos lo que realmente nos gusta, ¿no? Es así. O sea, podríamos a lo mejor complicarnos e innovar mucho más, pero no, a lo mejor no es lo que realmente nosotros queremos hacer, o yo personalmente también. Entonces, de momento estamos haciendo lo que realmente nos gusta.
Bueno, un músico lo que tiene que hacer eso es lo que tú has dicho, ¿no? Lo que realmente te gusta, porque también va a ser lo que realmente sientes, que es algo que está plasmado en cada uno de los temas.
Es que es así, es que oyes algún comentario, es que no innovas, no hacen nada nuevo. Digo, ya, vale, pero yo hago lo que me gusta, no es... Tampoco pretendo innovar ni hacer nada nuevo. Yo lo que pretendo es hacer lo que a mí me gusta y quiero hacer.
Claro. Eso es, lo que le, es un estilo que le gusta y le gusta. Al que no, pues que pase a otra cosa, porque cada uno tenemos sí, nuestros gustos. Lo que no creo que pueda decir nadie es que el trabajo está mal acabado, que suena mal, que tiene malas composiciones en ningún momento, en ningún sentido.
No, no, eso es una base que yo siempre he tenido, que si haces algo, hazlo bien, lo mejor que puedas y ya está. O sea, eso es así. Entonces, no, porque para hacer una cosa mal o a medias es mejor hacerla.
Y también...
Entonces, sí que ahí puse mucho hincapié en todo, ¿no? Esto si se hace bien.
Y también una cosa importante, que aunque sea heavy metal clásico, que evidentemente bueno nos puede llevar a tener ciertas referencias, tenéis incluso un deje, a veces llegáis hasta un deje un poquito más hard rockero ochentero, pero luego ahí, mira, vais a tocar con Avalanche, pues Avalanche puede parecer una influencia en cierta medida, o a grupos como Tierra Santa, por poner también algunos ejemplos, ¿no? Vamos, si hubierais salido en aquella jornada de bandas de finales de los 90, estoy seguro que Nurcry estaría ahí también. Pero pese a que yo menciono esos grupos, lo cierto es que tampoco tenéis como una influencia clara de que nadie pueda decir, oye, mira, estos se parecen o son concretamente un clon de tal grupo. Y eso también es importante.
Sí, no, no. O sea, nosotros, hombre, influencia siempre hay y todo, cada uno tenemos la nuestra, ¿vale? Pero es evidente que lo que tampoco tratamos es de hacer lo que ya hacen otros en sí. O sea, en sentido musical es muy clásico, pero en cuestión de sonido, pues cambiamos, ¿no? Entonces, es lo que te digo, tampoco... Es una cosa, yo por lo menos, los demás no puedo hablar por ellos, pero yo por lo menos yo me baso en lo que a mí me gusta y en lo que a mí me sale, y esto me queda bien y esto pues tiro por ahí. Y tampoco me baso en si se parece a tal o se parece a cual. No, yo hago lo que hago. No sé si me llego a explicar bien.
Sí, perfectamente. Ya, el título del primer disco, Alma Libre. Yo creo que refleja perfectamente ya lo que quieres hacer.
Sí.
¿No? Y evidentemente...
Sí, es así. O sea, es la idea, ¿no? O sea, mi idea era hacer un disco en Alma Libre, el que yo quería hacer, eran mis canciones, y se hizo así, punto. Y no hay más. El segundo, pues igual, ya que va uno lanzado. Y este tercero, pues ha sido igual, la única diferencia es que ya no ha sido una cosa solo mío. Hemos sido una cosa de seis.
Luego sí que es verdad que escuchamos, por cierto, hablamos de que es heavy metal clásico, y ahí vamos a decir, puede haber un cierto estándar en un momento dado, pero si indagamos en la obra encontramos muchos matices, ¿eh? Desde, como hemos dicho, temas que son un poco más rockeros, ¿no? Como más ochenteros, y también temas como Ciego Errante, ¿no? Que es un tema más oscuro, ¿no? Algún medio tiempo. Quiero decir que en ese sentido, que nadie piense que no va a encontrar una obra repetitiva o que no va a resultar completa.
No, solemos variar bastante. Vamos, yo solo, si procuro, si veo que yo estoy haciendo una canción y luego al rato hago otra que es muy parecida, pues digo, no, me cambio. Rápidamente lo dejo y cambio y me voy. Y ya otro día sigo, como digo yo, que es cuando me llama, es así. Pero sí, hay una variedad, o sea, yo tampoco me quería encasillar, por ejemplo, en hacer solo heavy, o hacer power, o hacer hard rock. Que tenemos también en los primeros discos, hay bastante más hard rock que a lo mejor en este último. O sea, no me quería, y porque no me dejaron en este tercero, pues incluso quería meter algo de punk, hacer algo punk, algo variado, y ya sí que me dice, a ti se te ha ido la olla, vale, ya, para, ¿no?
Por ahí no te permitieron ya pasar, porque, bueno, pues puede haber ciertos límites, ¿no? Eso también está sí, bien ponerlo, sí, para que no se pierda nada. Claro, para que no se pierda la esencia al fin y al cabo de un grupo que también tiene su carácter y su personalidad. Por cierto, el ritmo que llevas componiendo es increíble, porque es que son tres discos en tres años, cosa que no consigue ahora mismo prácticamente nadie.
Sí hay algún grupo que lo ha hecho, ¿eh?
Muy pocos,
sí,
¿eh?
Porque el otro día, no recuerdo, pero el otro día me lo comentaron que también lo había, y además español, ¿eh? Que creo que también lo hicieron.
Ahora mismo no se me viene ninguno a la cabeza. Cada vez es más difícil, ¿eh? Hacer un disco cada año.
Pero bueno, yo tenía, ya te digo que yo tenía canciones preparadas, ¿eh? O sea, no es que se hayan hecho de pise corriendo. Yo ya tenía ahí canciones que se han ido, que sí es verdad que luego cuando las retomas, pues las retocas y haces otras cosas. Pero bueno, pero la verdad es que no paramos, ¿no? Y a ver, esto es como todo, cuando haces algo y te gusta, el novato siempre se viene arriba, como digo yo, ¿no? Y no para de... Y es verdad, no paro de crear y de hacer cosas. Y es así.
¿Y se quedan todavía canciones fuera de este disco que podrían ya pertenecer a un cuarto trabajo discográfico?
Sí, bueno, aquí es que hubo, porque incluso nos estuvimos planteando de hacer un doble. O sea, teníamos material para hacer un doble. Lo que pasa es que ya como entramos también con discográfica, y ahí también nos limitan un poco el tema a la hora de elegir los temas, que tampoco es que haya tenido mucho veto, ¿eh? Porque al final se ha elegido prácticamente casi lo que yo he dicho, pero bueno, si es verdad que la discográfica te llega y te dice, no, este son los que yo veo, y yo he metido alguno que no quería que se quedara fuera.
Con Argates Records es con quien sacáis el disco. ¿Qué supone, ¿no?, el meter ya una discográfica, intentar dar ese salto, digamos, profesionalizar completamente la banda, ¿no?, en cierta medida? ¿Qué supone eso?
Bueno, son pasos que uno, yo de primera, de siempre, he sido desde que empecé, porque cuando ya me decidí, digo, bueno, voy a tirar para adelante, siempre he tratado de huir de manager y de discográficas, las cosas como son, ¿vale? No he sido muy, tampoco es que lo conociera, pero no sé por qué, siempre he sido muy reacio de él. Y con la discográfica, bueno, pues digo, joder, vamos a probar las cosas como son. Y bueno, sí es verdad que notas, pues sí, notas que tienes un crecimiento, son gente que ves que están preparadas, que saben mucho de cómo va todo esto, y te orientan un poco. No, porque yo, por ejemplo, los otros trabajos, yo cuando los saqué, o sea, yo no miraba, yo por ejemplo, la primera canción que yo saqué fue una balada, ¿no? Si tú estás en una discográfica, se hubiera te dicho, no, la balada no la vas a sacar, sácate esta otra, pero esta no, ¿no? Pues eso es muy, no sé cómo decirte, y aparte que me lo dijeron, es muy atrevido el sacar solo de entrada la primera canción para que conozcan tu grupo una balada, ¿vale? Pero bueno, son cosas que uno hace porque no sabe de este mundo, y bueno, y ahora pues más o menos está un poco más orientado.
Cuesta elegir un single si nos ponemos a mirar también los temas del disco, porque son temas con muy buenos estribillos, es verdad, bueno, que por ejemplo os he mencionado antes alguno que igual no sería un single ideal, pues yo que sé, Gritar Silencio, Ciego Errante, pues son más a medio tiempo, por ejemplo, pero de forma general cada uno de los temas tiene gancho y costaría elegir un single concreto, ¿no?, aunque hayáis elegido, digamos, algunos anticipos para presentar la obra.
Sí, bueno, los singles ahí los eligió la discográfica, ya fue la que dijo, tienes que sacar primero este, luego este y luego este. Iba a salir Siete Brujas también como single, pero por ejemplo ahí tomamos la decisión de, en vez de Siete Brujas, esa fue cosa más nuestra, consultado con ellos, de sacar Megalomanía. Y bueno, ya está.
Un tema, por cierto, Megalomanía, que me llama mucho la atención porque es curioso que musicalmente es como muy optimista, como muy alegre, pero joder, luego escuchas la letra y lleva bastante mala baba para aludidos, ¿no?
Sí, bueno, es la idea. O sea, sí, es que es la verdad. Hoy en día está la gente muy obsesionada con los teléfonos móviles. O sea, y sobre todo buscando likes, como dice Quique, ¿no? Y muchos son capaces de cualquier cosa, ¿no? Porque la gente le ve ahí y le diga, me gusta, y venga, y tal, y tal. Y yo creo que se nos va la olla un poco con todo eso, ¿no? Entonces la canción tira por ahí, una especie de, tío, ¿qué estás haciendo con tu vida, no?
Y os salís un poquito de tópicos a la hora de también de escribir, teniendo en cuenta, ¿no?, que hacéis heavy metal muy clásico, que ha habido una época en la que prácticamente casi todo lo que nos llegaba eran temas muy épicos, fantasiosos. ¿Os salís un poco de esa tónica para contarnos otras historias y reivindicar ideas, ¿no? Entiendo yo, por lo menos por lo que he podido apreciar.
Sí, bueno, el tema épico siempre... han salido algunas canciones. En este disco creo recordar que no hay ninguno, en los anteriores sí, pero sí es verdad que yo soy muy dado a las letras de carácter social, ¿vale? Yo por ejemplo aquí he dado mucha libertad también, por ejemplo, a Kike a que haga sus letras, ¿vale? Pero yo sí, por ejemplo, Ciego Errante esa la hice yo y está pensada en una enfermedad, ¿no? Que es la que se te va la mente y te olvidas de todo, tristemente. Y entonces, bueno, pues yo tiro mucho por las letras de carácter social.
¿Y Niño Invisible, por ejemplo, de qué nos habla? Es un tema que me ha llamado la
atención. Niño Invisible es una canción muy personal, ¿vale?
Yo sé de cómo va, pero eso es una obra de Peri, la letra de Peri, uh-huh. ¿Vale? Y siempre que me preguntan por Niños Invisibles, digo, cuando tenga la oportunidad de hablar con Peri, que te lo cuente.
Ya.
¿Vale? Porque es una cosa muy personal de él.
Uh-huh. ¿Y qué historia tiene Cuestión de Rock and Roll, que aparece como bonus track y que es me parece un tema súper marchoso para terminar la obra y además una declaración de principios total?
Sí, sí. Sí, sí, bueno, Cuestión de Rock and Roll fue brutal, o sea, uh-huh.
Y aparece como bonus, ¿eh? O sea, en principio estaría,
sí,
digamos,
bonus,
fuera,
sí,
del, fuera
sí,
del
sí,
disco.
Porque, por ejemplo, era una de las canciones que no querían meter.
Ajá.
Y dije, no, pues tiene que, vamos, lo decidimos entre todos, digo, ¿cómo no va? Tiene que ir, y es así. Mm. O sea, que. Y esa la letra, pues esa, por ejemplo, la hizo Quique, y al final es todo cuestión de, para nosotros, ¿no? Mm. Lo que es la música es todo cuestión de. De rock, de heavy, o sea, es un canto al rock.
Es que luego queda como un tema muy especial, porque claro, parece que está fuera de la obra, pero luego, sin embargo, yo estoy casi seguro que si la tocáis en directo, que no lo sé, es de las que mejor puede funcionar.
Sí, sí, toca esa, acá y sigo, fijo, vamos.
Sí, o sea, claro.
Esa no se queda, esa no se queda. No, no,
no, no está mal para un bonus track, ¿no?
No.
Que los bonus tracks suelen ser como rarezas de estas cosas que, esto es una rareza, fue un bonus track que nadie se acuerda de él. Pues yo creo que esta no va a ser así.
Claro, pero es que el tema es ese, ¿no? Yo dije que, vamos, no yo, entre todos dijimos que esa canción no se podía quedar fuera.
Uh-huh.
Y se metió pues como bonus track. Uh-huh. Ya está.
La primera obra tuvo también una versión en inglés, ¿verdad?
Sí, el primer disco se sacó en castellano en inglés. El tema fue porque lo que me lo estaba haciendo en aquel momento Carlos, se lo dije, oye, y esto si ya lo hacemos en inglés, ¿no? Y me dijo, el coste no iba a ser mucho. O sea, me dijo, el coste no te va a suponer gran cosa. Y dije, pues ya que estamos, digo, dale. Y se hizo. Se hizo. En aquel momento fue con Eric Cruz. Fue quien cantó.
Y ahora mismo no hay planes de que se vuelva a hacer una versión en inglés, de por ejemplo, de este disco.
A día de hoy no. A día de hoy no. A día de hoy es un tema que tengo yo ahí en la cabeza, que tendría que hablarlo, pero en principio realmente no. No son, tampoco es que sean muy partidarios ellos de hacerlo en inglés, ¿vale? Es una cosa que ya se comentó en su día y no eran muy partidarios tampoco.
Uh-huh. Bueno, el título de la obra yo creo que es evidente, ¿no? Renacer, porque es el nuevo comienzo, digamos, para una banda que ya había comenzado. Lo que pasa que no es, cuando hablamos de un renacer, hay veces que pensamos en alguien que o en una banda que lo ha dejado y que ha vuelto. En este caso no es exactamente eso, sino que casi es como si fuera, como si lo anterior hubiera sido la gestación de lo que ahora ya es el grupo, ¿no?
Sí, no, claro, es ahora ya es lo que te he dicho, o sea, es una cosa de todos. O sea, estamos ahí y todos, anteriormente era yo. O sea, era yo, cogía mis canciones, me iba de estudio y con músicos de sesión se hacían y ya está. Y ahora ya no, ahora ya es una cosa de todos y cada uno. Entonces, el motivo de renacer es como diciendo, vale, ahora ya somos una banda y tiramos para adelante como banda.
Y la implicación de todos es plena, teniendo en cuenta que la gran mayoría están en otros proyectos, tienen otras bandas que también les consumen tiempo, ¿no? Pero están el 100% implicados también con lo que es Nurcry.
Sí, sí, sí. A ver, es fácil porque yo les doy mucha confianza, las cosas como son. Y ellos si encima ven que es un proyecto de futuro, que no es un proyecto de este de que empiezas y te paras y luego al cabo de los 2 años quieres volver a reenganchar. No, están viendo que es una cosa que es continua. Y venga, pues claro, ellos se vienen arriba. Uh-huh. Es así. Y aparte que se implican, ya te digo, se implican al máximo que se pueden implicar.
Háblanos un poquito de la portada, no sé si es idea tuya o a quién se le ocurrió, ¿no? Háblanos un poco de ello.
Sí, bueno, yo tenía una idea distinta. La portada lo que venía a indicar, ¿vale? Mi idea era un caballo, pero con 3 cabezas, ¿vale? Como Cerberus, el perro, solo que en caballo.
Uh-huh.
Representando presente, pasado y futuro.
Uh-huh.
De la banda en sí. Y esto, pues la idea luego me lo dijo Des. Dice, mira, yo en vez de meter uno, yo metería 3 caballos saliendo de un túnel del tiempo y la representación va a ser la misma, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, pues lo hizo muy bien, que lo hizo Des Díaz. y la verdad que la queda fenomenal.
Pues sí, señor, portada desde luego llamativa. ¿Y cómo sois en directo, no? ¿Vais a tocar este próximo día 18 en la Urban Rock Concert de Gasteiz junto a Avalanche? Recordamos que Avalanche ha anunciado que Ramón Laje va a estar en estos conciertos celebrando el 30 aniversario, y creo que es un auténtico puntazo, pero antes vais a estar Nurcry ahí, y creo que también es muy recomendable que la gente os pueda ver. ¿Tú cómo definirías al grupo en directo?
Bueno, definirlo. Yo te puedo decir que la mayoría de la gente que vamos ganando poco a poco es de los directos, precisamente. Porque fíjate que nosotros nos hemos movido, hemos hecho publicidad, ya más o menos nos van conociendo. Pero fíjate que llegamos a muchos conciertos y llega la gente cuando va a vernos y tal, y se nos queda así diciendo, tío, esto no es lo que yo esperaba de vosotros. Que esto es la hostia, que esto no sé qué. Entonces mi recomendación es, más que yo les pueda decir, que vayan y que lo vean. Ahora tienen la oportunidad, que van a ir a ver a Avalanche, pues a la vez que nos vean a nosotros.
Bueno,
ya que ellos van a jugar, o sea, ellos lo van a ver.
Hay músicos desde luego de nivel en Nurcry como para que los conciertos salgan redondos y que suene la banda como un cañón, por lo menos así me lo imagino yo. Y ya
sí,
que hemos,
pues yo te lo aseguro, que es así.
Y ya que hemos hecho referencia a presente, pasado y futuro, ¿no? El pasado ya sabemos lo que ha sido, que han sido los dos anteriores discos. El presente ya es este renacimiento o nacimiento definitivo con este renacer. Y el futuro de Nurcry, ¿cómo lo ves? Un poco teniendo en cuenta la coyuntura, ¿no? ¿Cómo están los tiempos? Que igual el heavy metal no es ahora mismo lo más popular que hay, pero bueno, sigue habiendo bandas que yo creo que para los que nos gusta el estilo, pues seguís garantizando que podemos surtirnos de nueva música que nos sigue apasionando y que nos gusta, con nuevas canciones como las vuestras. ¿Cómo ves ese futuro? Tampoco te diría a largo plazo, ¿no? Pero sí a corto medio.
Sí, bueno, nosotros seguimos ahí trabajando y seguimos haciendo cosas, ¿eh? O sea, nosotros es que, créeme, que no paramos. O sea, aunque fíjate que tenemos el disco recién sacado, ahora hacemos la gira vamos a hacer una gira también con Cobra Spile ahora en marzo, que vamos a ir prácticamente por toda España con ellas. Y luego tenemos ahí en junio, tengo otra cosa preparada aquí para un pueblo cerca de Madrid. Y de momento ahí no tenemos poco más, pero que a la vez estamos trabajando en cosas nuevas y estamos ahí viéndolo, dándolo forma, y bueno, no paramos. Yo te digo que es que no paramos.
Y ya de cara al verano, meteros en festivales y cosas así, ¿cómo se ve?
Bueno, eso es muy complicado. Eso de los festivales, a mí me encantaría, créeme, pero no es... Es imposible, o sea, a día de hoy no tenemos esa suerte. ¿Qué te voy a decir? Es lo que hay.
Bueno, espérate que tenéis músicos ya de pues eso, yo creo que los músicos...
Sí, no, todo el mundo me lo dice que este año no ha sido, pero que seguramente que al año que viene sí, caemos fijo, pero no lo sé. Yo tampoco, es una cuestión de que me haga muchas ilusiones porque no lo puedes saber, ¿vale? Nosotros desde luego estamos ahí, seguimos a lo nuestro, seguimos trabajando, dando nuestros bolos todos los que podemos. Y ya está, y seguir avanzando poco a poco y ya está, no hay más.
Pues a seguir así, satisfecho con lo que uno va haciendo, disfrutando del camino también, teniendo satisfacciones, que al final para eso se hace esto, ¿no? Evidentemente hay que trabajarlo, hay que realizarlo, hay que mostrárselo al público, y luego ahí está el momento en el que el músico, el artista, tiene que recoger la satisfacción de que lo que ha hecho pues le gusta a la gente, que al fin y al cabo es lo que supone el arte, es algo para mostrar a los demás. Y bueno, pues habrá oportunidad de veros en directo, empezando por este mismo sábado en la Urban Rock Concert de Gasteiz, y luego pues que la gente esté atenta a esas próximas fechas con Cobra Spile y con lo que venga. Muchas gracias por pasar este ratito con nosotros, y no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar y luego elígeme un tema del disco, el que tú quieras.
No, bueno, para añadir simplemente que se acerquen a la Urban, que vayan a vernos, ya que van a ir a ver a Avalanche, que aprovechen.
Oye, igual alguno va a veros a vosotros, ¿eh?
Claro, bueno.
A ver.
Bueno, el año pasado, mira, ya te comento que el año pasado estuvimos ahí en la Urban, y no tuvimos mala entrada, ¿eh? O sea, nos llenamos, es evidente que nos llenamos. Era la primera vez que íbamos para allá.
Pues eso te digo,
pero
que
tuvimos,
sí.
tuvimos buena entrada, ¿eh?
Sí, siempre, entrada. Siempre hay alguno que, yo que sé, por lo que sea, pues por ejemplo, yo he visto Avalanche hace poco. Es verdad que lo de Ramón Laje es un aliciente, pero igual en principio tenía hasta más ganas de veros a vosotros, fíjate. No, pues igual, bueno, a mucha, igual hay a gente que le pasa así. Así que seguro que alguien va a veros a vosotros también y luego de paso...
Hombre, seguro, eso es evidente, seguro, seguro. Además dejamos buena presencia allí cuando estuvimos, o sea, que bien. Y nada, hay poco más, o sea, lo que te digo, que vayan, que se acerquen, darte las gracias por la entrevista, porque vosotros creéis que no ayudáis, es así, nos hacéis ver a los demás, y elegir un tema del disco, bueno, pues... No sé, cuestión de rock and roll le puedes poner que explico.
Por supuesto, aquí manda el invitado siempre. O sea que, que encantadísimo, porque además a mí es un tema que me encanta y en directo estoy seguro que va a funcionar fenomenal. Hasta otra, Ángel, y lo mejor para el futuro con Null Cry, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias.
Un buen abrazo.
De acuerdo, un saludo, hasta luego.
Cuando todos se callan, nunca serás rechazado. Este será tu lugar. El rock and roll nos une sin juzgar.
De claro, es cuestión de rock and roll, el estilo que seguimos reivindicando en todas sus vertientes, en cada una de las ediciones en De la Mirada Negra, programa que sigues escuchando. Agradecemos que estés ahí al otro lado y esperemos que los contenidos que te ofrecemos pues puedan ser de tu interés. A mí me han parecido dos bandas fantásticas las que hoy han pasado por nuestros micrófonos y a su vez también más que interesantes los grupos que hemos ido pinchando a lo largo de estas dos horas. Seguimos reivindicando el rock y en este caso la nueva era del rock, que es el título del nuevo trabajo discográfico de Doble Esfera. Desde Murcia banda que también nos ha encantado aquí desde siempre y que parece que sigue en una especie de, no sé, de reivindicación del futuro, del presente y del futuro del rock duro, pues tanto con lo que fue su trabajo discográfico Rock Duro del Siglo XXI, como por ejemplo el anterior Futuro, trabajos discográficos que venían a recoger, a reivindicar esa presencia del rock de todavía vivo y vigente en nuestros días. Además, tenemos que decir que la banda murciana estará subida a los escenarios próximamente en este La Nueva Era Rock Tour en el 2025. Estarán en Murcia el 9 de marzo en Garaje Beat Club, en Zaragoza el 21 de marzo en la Sala Utopía, en Sevilla el día 28 de marzo en la Sala EVE, Madrid 4 de abril en la Sala Moby Dick, Barcelona el 9 de mayo en la Sala Plataforma y Granada el día 6 de mayo en la Sala Planta Baja. Trabajo de 4 temas que se ha editado en vinilo antes de la edición digital, ya que la edición en vinilo llegó el 27 de diciembre y mañana, día 16 de enero, es cuando llegará ya la edición en digital de La Nueva Era del Rock, este fantástico trabajo en discográfico de los murcianos Doble Espera, que ya fue anticipado con adelantos que han sonado aquí en el programa, como Fuera de Control o como Ricky Rock, temas que, como digo, ya han sonado por aquí. Vamos a despedir el programa ya, porque se nos echa la hora encima, así que nos vamos a ir con este tema que da título precisamente a este nuevo trabajo de Doble Espera, La Nueva Era del Rock, que suena, como vais a poder apreciar, a la más clásica y tradicional, pero siempre con ese condimento nuevo de una banda siempre plena de vitalidad y de frescura en sus canciones. Un ejemplo, aquí lo tenéis, La Nueva Era del Rock. Doble Espera para cerrar. Hasta otra. Agur.